Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La inflación mantiene su escalada empujada por el encarecimiento de la energía. De hecho, el mes de noviembre que acaba de terminar nos deja la factura de la luz más cara de todo el año y un 30% más caro que en octubre. Marta Ruiz, con estos datos, ¿qué podemos esperar para los próximos meses?
Pues todo va a depender de si sopla o no sopla el viento, porque detrás de la subida de la luz está la caída de las renovables y de las nucleares, como explica Antonio Aceituno de Tempos Energía.
Si el viento no aparece en el mes de diciembre, con dos centrales paradas hasta 19 de diciembre y con el gas por encima de los 45 euros megavatio hora, pues diciembre puede ser muy parecido a noviembre. Sin embargo, si aparece el viento y es capaz de sacar a las plantas de gas de la ecuación, pues entonces veremos precios parecidos a octubre.
Noviembre ha cerrado con un precio medio mayorista de la luz de 103 euros megavatio hora. Es un 50% más que en octubre, lo que ha empujado la factura para un consumidor medio por encima de los 100 euros.
Y continúa la investigación en torno al grave accidente de autocar que este domingo se ha producido en los Pirineos franceses, causando la muerte de dos de sus 47 viajeros. El resto están heridos, siete de ellos de carácter grave. El vehículo había salido temprano desde el Hospitalet de Llobregat en Barcelona para realizar una excursión de ida y vuelta en el día a Andorra. Por causas que se desconocen, el autobús chocó contra un muro de piedra cuando realizaba el viaje de vuelta. David Quirós, alcalde del municipio catalán, ha explicado esta mañana que está tratando de averiguar quién es el responsable de este viaje. El autocar es propiedad de una empresa que lo alquiló a una operadora sin conductor.
Una de las empresas, de las dos empresas que participan en esta excursión, tiene residencia en Hospitalet, pero no tiene actividad como garaje de autocares desde hace años en este municipio. Nosotros ayer, además, como con Guardia Urbana, ya pasamos por el lugar donde reside su... tiene el local social. No hay actividad, volvemos a comprobarlo esta mañana, no hemos podido contactar con ellos telefónicamente, tampoco tenemos más datos de si eran ellos los que ponían el autocar, si subcontrataron a otra empresa que pusieran los autocares.
Y con la ley contra el tabaquismo tramitándose, la sociedad civil se mueve para lograr que en 2030 se dé paso a toda una generación sin fumadores. Y es que hoy en España una de cada cuatro personas todavía fuma. Sefi García.
En la adolescencia, dos de cada diez fuman a diario, según datos oficiales, y uno de cada dos cigarrillos electrónicos. Convencer con su mismo lenguaje es el objetivo de Proyecto Cero. Gema Crespo pertenece a uno de los 12 equipos seleccionados para poner en pie su idea, pensada para niños de 10 a 13 años. Una aplicación dirigida a los profesores.
Cada clase es una colmena y cada niño, la idea es que tenga un avatar, pues igual que tenga que ver con las colmenas, una abejita, y según cuántos hábitos saludables está consiguiendo, que su avatar pues tenga mejoras para diferenciarse de los demás y que los niños pues al final estén motivados para seguir con los hábitos y que su personaje sea más chulo. En base a los puntos que vaya consiguiendo por hábitos saludables, pues este avatar va a ir cambiando, evolucionando y siendo más bonito.
Ahora toca aterrizar estos proyectos. Fumar, vapear está de moda. Las producciones audiovisuales y las redes sociales lo promueven. 9 de cada 10 adolescentes están expuestos al humo digital. Nos queda un largo camino para conseguir, como Suecia, que solo el 5% de la población fume.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe, es tajante sobre las elecciones a la Federación Española de Fútbol, Bruno Casar.
Ha hablado hace unos minutos en un acto del Consejo Superior de Deportes. El presidente del CSD, a dos semanas vista de esas elecciones a la presidencia de la Federación, ha querido dejar claro que hay que ir con cautela. Por el momento no hay candidaturas oficiales, pero espera, eso sí, que los candidatos cumplan los requisitos necesarios para cumplir con los intereses de la Federación. En esas, sobre el candidato Rafael Louzán, que tiene procesos judiciales abiertos, Uribe ha sido muy claro.
Cualquier persona que se presente tiene que ser una persona que no esté en una situación, digamos, penal, que lo eso lo imposibilite. Lo que debo decir es que aprovechen esta oportunidad para hacer unas elecciones que nos den tranquilidad, que nos den estabilidad y que permitan que los próximos años pues sean años de éxito y de normalización de la Federación Española de Fútbol.
En cuanto al fútbol, el Barça ultima detalles a esta hora de cara a su visita mañana al Mallorca. El miércoles será el Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Ambos partidos son adelantados por la Supercopa de España y que van a coincidir con la disputa entre semana de la segunda ronda de la Copa del Rey. Esta noche a las 9 en tiempo de juego cerramos la jornada en primera con el Sevilla-Osasuna y ya están disponibles las entradas para el programa especial del partidazo de COPE con Ilia Topuria en el Teatro Alcázar de Madrid el próximo lunes. Entradas que se pueden recoger en la calle Valenzuela 1 a cambio de un juguete nuevo solidario.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Bueno, pues hoy lunes ha entrado en vigor el, y entre comillas, gran hermano turístico. Es lo que se ha llamado el nuevo registro de viajeros, que va a obligar a hoteles, a casas rurales, a agencias de viajes, a empresas de alquiler de coche también, por ejemplo. En definitiva, a todo el sector a aportar más datos sobre los clientes. Más de 40 preguntas van a tener que contestar los turistas, algunas relacionadas con el lugar de residencia de cada huésped o el parentesco de quien le acompaña. Lleva 2 años siendo voluntario y después de 3 prórrogas por las protestas del sector, desde hoy el registro es obligatorio. Entonces, ¿cómo han sido estas primeras horas? ¿Está funcionando o no? ¿Cómo están los hoteleros? Que entiendo que tendrán una tarea importante. En un hotel del centro de Santiago de Compostela se encuentra mi compañera Patricia Iglesias. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Pues sí, estoy en un hotelito familiar de 17 habitaciones aquí, muy cerquita de la Catedral de Santiago. Javier Torreiro es el responsable. Javier, hola.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me decías, hoy no ha habido ningún registro nuevo, pero hoy empieza el lío. ¿Por qué?
Correcto. Bueno, sí, hoy entra en vigor esta norma. Nosotros aún no la estamos trabajando porque de momento confiábamos en que no iba a salir adelante, pero bueno, dadas las noticias, empieza hoy. Y bueno, nada, hoy lo vamos a hacer de forma manual y esperar un poco a ver qué dicen desde el Ministerio, cómo se va a organizar.
Sabemos que había algunos problemas con la plataforma. No sé si ahora, si habéis tenido problemas vosotros, ¿no?
Claro, de momento aún no nos han explicado. Tendremos que entrar en la web del Ministerio, cubrir unas claves y desde ahí, de forma manual, ir poniendo la información de cada cliente.
Porque, Patricia, perdona que te corte. ¿Saben el tiempo medio que pueden empezar ahora o el tiempo medio que les va a ocupar a partir de ahora cada cliente?
Claro, a ver, pues mire, ahora va a aumentar, la verdad. Más que nada, aparte de pedirle esta nueva documentación a mayores, nos tienen que firmar el papel. Y bueno, ya la desconfianza que se va a crear un poco con el cliente, porque mucha gente lo entenderá, pero la mayoría no va a entender esta nueva norma, pues nos va a suponer pues más tiempo, evidentemente.
¿Y sabéis qué va a pasar? O sea, si alguien se niega a daros alguno de los datos, pues el número de cuenta o el parentesco o...
Claro, esto es una norma, es que no se le permitiría la entrada. Es como pues el documento de identidad, nadie puede entrar a una habitación si no tenemos el DNI, pues esto es lo mismo, o sea, es como un complemento más de esa documentación. Entonces estaría prohibida la entrada y deberíamos, pues nada, sin documento no puede realizar la entrada.
Bueno, pues veremos cómo se va desarrollando estos días, los primeros pasos. Yo le mando un abrazo desde aquí porque le toca curro del bueno. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias.
A ambos. Patricia, gracias.
Un saludo.
Bueno, déjeme también que me vaya a Las Palmas, de norte a sur. Santi Mogollón, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, bueno, amigo. Tú, cuéntame, ¿cómo está la mañana por allí? No sé si es una locura, si hay gente ya echándose la mano a la cabeza.
Sí, porque de hecho la patronal llevaba bastante tiempo quejándose de esta medida y temían que se pudiera poner en marcha, como de hecho hoy está ocurriendo. Pero la verdad es que aquí en Canarias no le hace gracia a nadie. Lo primero es en la calle los ciudadanos que no están muy convencidos de que tengan que dar tantos datos personales simplemente para alojarse en un hotel. Muchos entienden que con entregar su DNI eso ya contiene información suficiente como para hacer el check-in. A la patronal no le ha gustado, además de la queja de que consideran que la plataforma no está funcionando ahora mismo, nos contaban que van a tener que tomar los datos en un papel y que por lo tanto entenderían que ante ese tratamiento hubiera clientes que se negaran a dar la información. Pero es que además también se quejan, claro, de que son datos personales, que ellos, los trabajadores de la empresa, no tienen por qué tener esa información de los huéspedes que se alojan. En todo caso, lo curioso, Alberto, es que esta mañana en Santa Cruz hemos encontrado la excepción a la regla, un pequeño hotel en la capital santacrucera, que en este caso no tiene que alargar mucho el proceso porque ellos ya le piden al cliente los datos antes de que llegue, de tal forma que el check-in pues es muy rápido. Vamos a escuchar lo que nos contaba su recepcionista.
Lo tenemos todo centralizado a través de un programa del ordenador que le pide la información a los clientes antes de que lleguen. Entonces eso hace que cuando llega el cliente aquí, lo único que tenemos que hacer es comprobar los datos, hacer el check-in y en principio no hemos tenido ninguna dificultad. Puede ser que hoteles más grandes que tienen mayor afluencia de clientes tengan alguna dificultad. Nosotros no hemos tenido ninguna.
Y ahí es precisamente la cuestión, pues que la mayor parte de los hoteles que hay en Canarias pues son de gran volumen, tienen más de 100, tienen más de 200 habitaciones y consideran pues que con esta medida van a perder mucha competitividad frente a otros rivales.
Bueno, pues veremos. Compañero, que he dicho mogollón al principio, porque estamos
ya
a lunes.
Te escuché, pero no te preocupes, tú tranquilo, nos cuesta arrancar a todos, venga.
Santi, un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, cuídate, hasta ahora.
Bueno, si usted quiere saber más acerca de esta nueva norma, le recomiendo que entre en cope.es. Esta mañana, a las 9 de la mañana, Carlos Herrera ha entrevistado a Jorge Marichal, presidente de CEAT, que es la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos. Y ahí tiene usted todas las especificaciones, todas las nuevas normas y, bueno, un análisis serio e interesante sobre el asunto. Pero le quiero contar otra cosa, pues la Guardia Civil lleva varias semanas interviniendo laboratorios de química de varios institutos de toda España. Van buscando y retirando, cuando lo encuentran, un explosivo que, como dicen los expertos, es más potente que la dinamita. Entonces se trata de ácido pícrico. No sé si lo he dicho bien. Pero bueno, es una sustancia que se empleaba en la guerra civil para cargar granadas y proyectiles y que, aunque parezca asombroso, porque a mí también me lo ha parecido, a día de hoy se encuentran entre probetas, entre tubos de ensayo de las estancias de los laboratorios de química, ¿no? Se han retirado 26 kilos de este reactivo en 200 institutos hasta la fecha de toda España. Y bueno, el capitán Salvador Serrano, que pertenece al Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa de TEDAX, nos contaba en Herrera en COPE cómo han trabajado estos dos últimos meses.
Simplemente que los profesores los están encontrando en los laboratorios y al encontrarlos lo que hacen es que ya saben que nos tienen que llamar. Lo hemos incluido en una especie como de plan director, tal, y luego ya irlo a petit comité. A los alumnos no se les dice nada de esto, evidentemente se les comunica a los profesores que en un momento dado, pues en el laboratorio tienen conocimiento o saben que tienen este tipo de sustancia, pues simplemente con que avisen a Guardia Civil para que nos avisen a nosotros, a los especialistas, y retirarlo y hacer la destrucción controlada.
Claro, usted estará como yo, como que en un colegio o en un instituto hay un componente como este. Porque esta sustancia no es una broma, ¿no? Y yo estoy seguro de que nos va a poder ayudar a saber más de ella el profesor Ricardo Díaz, que es decano del Consejo General de Químicos de España. Don Ricardo, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Pues sorprendido de que algo así se encuentre en los institutos. ¿Qué es y por qué se encuentran los institutos? Yo creo que es buen comienzo.
Bueno, esto es, si en lugar de ácido pícrico te digo que es un trinitrofenol, te suena mucho más a trinitotolueno, que es el TNT, ¿vale?
Ah, vale.
Entonces ahí ya uno dice, uy, a ver si tiene algo que ver, pues sí tiene bastante que ver. Uh-huh. El ácido pícrico se ha utilizado mucho, vamos, tanto en industria como en laboratorios. Pero fíjate, se utiliza incluso en laboratorios clínicos, porque se puede aplicar en la determinación colorimétrica de algunos parámetros biológicos, uh-huh, como por ejemplo la creatinina. Pero además también forma también algunos complejos con algunos metales y lógicamente la disolución cambia de color, de tal manera que con un poquito de ácido pícrico, una disolución de ácido pícrico, podemos determinar si hay un tipo de sustancia u otra simplemente por la coloración. Eso, esa sencillez, es la que ha hecho que esté también en los laboratorios de enseñanza, de formación, tanto de estudiantes de bachillerato como en la universidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que, lógicamente, según va avanzando la tecnología, ¿vale? Y también la cultura preventiva, que todo hay que decirlo, pues hombre, estas cosas se van retirando porque a lo mejor podemos utilizar otras sustancias que son menos peligrosas. Es que este ácido pícrico es un detonante, es un sólido de color amarillento, pulverulento, que puede explotar por simple fricción, por un golpe o por un foco de calor. Es lo que se llama un detonante, que es el precursor del explosivo. Uh-huh. O sea, es mucho más inestable, ¿vale?, que un explosivo. Entonces te puede provocar inmediatamente una explosión.
Interesante.
Cuestión, ¿y cómo es posible que estas sustancias se vayan quedando ahí? Bueno, pues porque, hombre, pues porque hay una de las recomendaciones más lógicas, ¿vale? Que aparte de la sustitución por sustancias alternativas más seguras, oiga, es que hay que hacer una revisión periódica de los inventarios, ¿vale? Uh-huh. Y hay que revisarlo regularmente para desechar tanto productos químicos que hayan podido ser deteriorados y ya estén oxidados y hayan perdido su facultad, ¿vale?, sus propiedades, como sencillamente pues porque son peligrosos, ¿vale?, y que su manejo hay que tenerlo siempre en manos expertas. Porque, claro, mire, yo he sido estudiante de química y he sido bastante inquieto, uh-huh, ya desde pequeño, y claro, había cosillas, pues claro, travesuras, ¿no?,
claro,
que iban un poquito más allá del quimicefa. De ese juego infantil, sí, lo hacíamos, pues bueno, pero eso conllevó un peligro. ¿Por qué? Porque teníamos muchísimas sustancias muy, muy peligrosas. Y recuerdo perfectamente allá por el año, era el año quizá 89, 90, un accidente gravísimo en una facultad de química en el que, bueno, un compañero de estudios perdió un brazo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se manejan a lo mejor sustancias indebidamente fuera del laboratorio, o porque los mismos alumnos que ahora, fíjate, ahora ya con la internet, que uno se mete y ve vídeos de todo tipo, pues dice, ahí va, mira, pues si mezclo esto con aquello, resulta que hago esto y fíjate la gracieta que voy a hacer. Y empiezan a sustraer también sustancias de los laboratorios.
Lo que más...
Por lo tanto, en los laboratorios de educación y de formación, hombre, pues la prudencia lo que aconseja es retirar ese tipo de sustancias, porque la prioridad en entornos de enseñanza, la prioridad siempre es la seguridad. Y desde luego, tener este tipo de sustancias en centros de bachillerato, ahí es sumamente imprudente.
Profesor, le voy a hacer una proposición es bastante decente, la verdad, de venirse aquí conmigo, si le parece, porque estaba viendo yo, me ha parecido muy interesante una frase que ha dicho, o algo que ha señalado, y es que crece nuestra, o estamos mejor en cultura preventiva, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de cosas se hacían o se hacen que, pues por ejemplo, veía, ¿no?, que se utilizaba mercurio líquido en las clases todavía, en las aulas, el amianto, estaba todo hecho de amianto, el plomo, y me encantaría que un día se pasase por aquí a las 11.
Cuando quieras. Cuando quieras, a vuestra disposición, porque además el tema preventivo para un químico es fundamental. La industria química, de hecho, es la que más protocolos de seguridad tiene, precisamente por los riesgos. Fíjate, simplemente con pasearte por una ciudad, acordarte de los columpios que teníamos cuando éramos pequeños, que algunos terminábamos con los dientes rotos y la cabeza abierta porque eran todo metálicos y tal, a la seguridad que hay ahora mismo en los parques infantiles.
Desde luego. Mire, vamos a hacer una cosa, profesor, porque además me estoy quedando sin tiempo. Le pongo a María Luisa en el teléfono o a Sixto y cerramos una fecha para hablarlo. Estaré encantado de recibirle aquí en el estudio.
Cuando queráis, fenómeno.
Un abrazo gracias, muy fuerte. Gracias, profesor. Muchas gracias. Y ahora viene María Blanco, como todos los lunes, hablamos de economía de bolsillo. Vamos a hablar de si usted es más de tarjeta o de utilizar dinero efectivo de toda la vida. Y cuáles son las consecuencias y ventajas de cada una de ellas. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
La COPE siempre ha sido muy diferente.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete, en breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Let's do it. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche, y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria,
el número uno del deporte.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. ¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Últimos días en el Black Friday Total del Corte Inglés. Recuerda canjear tu 15% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza, hogar, ocio, en compras superiores a 50 euros. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vives en Usera o trabajas por este distrito, tienes que saber que desde este lunes te vas a encontrar con más plazas SER. El servicio de estacionamiento regulado se extiende aún más al barrio de Almendrales, Prado Longo y Moscardó. A las 3.100 plazas que se activaron en septiembre, en Moscardó se suman ahora 2.500 en Almendrales y 2.300 en Prado Longo y otras 1.500 más en Moscardó. En total son 6.500 plazas. El objetivo, ya sabes, facilitar el aparcamiento a los residentes, a los vecinos de la zona. Una medida que, como sucede también en estos casos, pues ha sido recibida de manera desigual. Al menos eso es lo que hemos comprobado al darnos una vuelta esta mañana por el barrio de Almendrales. Daniela, vamos a escuchar primero a Daniela. Nos dice, bueno, que esta medida le parece bien en el centro de Madrid, pero no en estos barrios tan alejados.
Primero no tenía ni idea de que la habían puesto. Pues no sé si para la gente que vive aquí de pronto sea gratis o no, pero los que de fuera vine un momentito a un centro de salud, me ha tocado pagar aproximadamente 1 euro por estacionar. Creo que dentro de Madrid centro me parece bien, pero en un barrio como es Almendrales, pues no sé, no lo veo lógico.
Juan, que es vecino de la zona, opina todo lo contrario.
A mí muy bien, me parece, que hagan esto. Porque ahora mismamente los vecinos pueden aparcar. De otra manera, antes venían la furgoneta, aparcaban la furgoneta y se iban y dejaban una semana el coche ahí aparcado. Y así no se puede aparcar los vecinos.
Bueno, recuerda el horario del SER de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, los sábados de 9 a 3 de la tarde y los domingos y festivos, ya sabes que no funciona. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es lunes ya 2 de diciembre, un día que viene Madrid con lluvia intermitente. Las previsiones dicen que alrededor de hasta las 3 de la tarde y la verdad es que con muy buena temperatura, no hace frío, esa es la verdad. Ahora mismo, fíjate, tenemos 12 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, es tiempo ya de acercarnos ahora a las carreteras madrileñas. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues en estos momentos van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital por la 2 en el entorno de Alcalá de Henares con 2 kilómetros de retenciones y se complica la salida por la carretera de Valencia por la 3 en Rivas, va hacia Madrid. Ya en la ronda M40, complicado el tramo de Coslada, dirección A3 y Villaverde y Mercamadrid, todo ello en sentido a la carretera A42.
Gracias, Alejandro. Y ahora lo que quiero hacer es invitarte nada más y nada menos que al Rincón Asturiano. A tomarnos allí, ¿verdad?, un caldito caliente, que a muchos nos vendría muy bien. El Rincón Asturiano está en la calle Delicias número 26. Ya sabes que en sus diferentes espacios podemos disfrutar de su amplia barra con su gran variedad de raciones y, como no, oye, pues también degustar sus sabrosos desayunos. Dispone además de 2 salones, uno para el menú diario y el otro para comer o cenar a la carta. Y vas a poder degustar y disfrutar también de su carne de buey de ganadería propia, hecha en su espectacular parrilla de carbón. Oye, además, no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Entra en elrinconasturiano.com y vas a ver todo lo que te ofrecen. Y no lo olvides, que no te den vaca por buey.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si lo entiendo bien.
Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, ni rastro.
Vuelven los Skoda Days del 9 al 21 de diciembre. Las últimas ofertas del año. Irresistibles. Infórmate en skoda.es.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900-907750 o en areajuridicaglobal.com.
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Pucheros, cachopos, gourmet, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
Falta mucho, Melchor. Nada, cita con el alcalde en Cibeles, partido de pádel de pajes contra elfos, musical en Gran Vía, cena en ese restaurante tan chulo que vimos en TikTok y comprar lotería del niño que el año pasado nos fuimos sin ella.
Pero en esta ciudad la gente no descansa.
En Madrid las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Se acercan ya, ¿verdad?, las Navidades, una época en la que las familias hacemos un desembolso económico extra en comida, en regalos, una situación, bueno, pues que tiene un impacto importante, sobre todo en aquellas que tienen más deudas. Sandra López es directora de asesoría en Deuda Fix y experta en ley de la segunda oportunidad. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues son unas fiestas que son un poquito más complicadas, ¿verdad?, para estas familias con deudas.
Pues sí, así como dices, esta es una época difícil para nuestros clientes y para muchas personas en general. El comienzo del año, las fiestas navideñas, es especialmente duras para aquellas personas que tienen deudas. Y es que afrontar todos los pagos de las mensualidades, de tarjetas y préstamos ya es complicado de por sí, pero si además le añades un coste habitual como es la Navidad, los regalos que en ocasiones son difíciles de pagar y el hecho de empezar un año nuevo con más deudas, no suena al mejor de los comienzos.
Desde luego. Sandra, ¿qué tipo de situaciones y clientes os encontráis en estas fechas?
Pues principalmente a causa de estos regalos, de las cenas, de las celebraciones, que son gastos al final excesivos en estas fechas, la mayoría de personas acuden a nosotros por una situación límite. Y es que han estado tirando durante todo el año con ese intento de pagar todos los préstamos, pero estos últimos meses al final se hace insostenible. Y pensar en unos gastos navideños es todavía más imposible para estas personas.
¿Y cómo ayudáis en Deuda Fix a todas ellas?
Bueno, nosotros en Deuda Fix somos un despacho de abogados y lo que hacemos es ayudar a cancelar todas las deudas a las personas que cumplen una serie de requisitos. Es un procedimiento legal que llevamos a cabo y hemos ayudado a más de 5.000 familias a poner fin a todas las deudas. Y es que realmente el procedimiento lo que permite es perdonar todas estas deudas sin que haya necesidad de pagarlas.
5.000 familias, ¿eh? Está fenomenal, la verdad. Oye, ¿qué consejos darías a quienes se encuentran en esta situación?
Bueno, lo primero es solicitar ayuda y para ello lo que hacemos es hacer un asesoramiento totalmente gratuito, individualizado y con ese asesoramiento logramos hallar la mejor solución para cada persona. Hay personas que pueden someterse a este procedimiento y directamente cancelar sus deudas en unos 6 meses y hay otras personas que pueden hacer un plan de pagos y poder pagar esas deudas de una manera más cómoda.
Oye, ¿cómo pueden nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento gratuito para conocer si su caso es viable para esta ley?
Solo tienen que llamarnos a nuestros teléfonos gratuitos, que son el 621-199-977 o también en nuestro fijo, el 919-492-222, marcando la extensión 1.
621-199-977 o si no, este otro número de teléfono, 919-492-222, extensión 1. Muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría en Deuda Fix y experta también en ley de la segunda oportunidad. Hasta otro día.
Gracias a vosotros por invitarme.
Adiós. Bueno, y le quería contar yo a Alberto Herrera, que ya sabe él que... Porque me ha preguntado que si he salido a ver las luces.
Sí, pero lo que no has hecho es tomarte el té con limón y con miel, que
no,
te digo siempre.
No, me estoy tomando de todo, hijo mío. Ya. Y aquí sigo yo con mi congestión nasal.
Pobre hija, tan fatal.
Estoy fatal.
¿Tú has visto las luces o no?
Sí, me fui por la zona de Serrano el sábado, que había menos gente que en
es que
Sol
vamos
y
a
por
ver,
ahí.
Vamos a ver, María Blanco, que es nuestra profesora de economía. ¿Tú has visto cómo se pone el centro de Madrid?
Es que estamos, está lleno.
Bueno, pues tengo que decir que el próximo fin de semana es el más lleno.
Todavía más.
Y que la plaza de Callao bate récords de densidad de población similares a Tokio.
Pero Monique, yo veía la gente diciendo, no, andad por allí, despejadme esto, por favor.
No, claro.
Dije, qué agobio,
si hay un montón
grande
de policías municipales ahí regulando el
ahora está muy
todo
bonita Madrid, ¿eh?
Hombre, está preciosa. Que venga la gente a ver.
Exacto,
la más
todos bienvenidos.
Sí, claro.
No como cuando nosotros vamos a la playa.
Que nos vamos.
Adiós, 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 adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Pues estamos en los días, en las semanas en las que más se compra de todo el año, sin ir más lejos, hoy es Cyber Monday, que es el primer lunes después del Black Friday, ¿no? Y le hago una pregunta, ¿usted para pagar es de tarjeta, lo hace con el móvil o utiliza el efectivo de toda la vida?
Prefiero pagar con tarjeta, es más cómodo, no tengo que preocuparme de ir a sacar dinero y la verdad es que para mí resulta más fácil.
Yo realmente en mi vida diaria pues pago con efectivo, o sea, las pequeñas compras, aunque sean de supermercado, un café o un día ir a comer a un restaurante, la tarjeta la suelo usar pues si voy de compras o si voy a alguna gran compra mensual.
Pues le hablo con datos en la mano. Vamos a ver, el año pasado la cifra de españoles que preferían el metálico era del 65%, según el Banco de España. Y hoy se decantan por el efectivo el 57%, es decir, que ha bajado un poquito, casi casi a la mitad. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú?
Yo mitad y mitad. Yo un poquito de todo.
¿Sueles llevar llevas efectivo hoy encima?
Llevo efectivo.
¿Sí? ¿Cuánto? Sí.
Pues debo llevar como 100 euros.
¿100 euros en efectivo?
Sí.
¿Eh?
Cambiado.
¿Sabes que yo llevo...?
Que soy así.
¿Sí? Ah, en distintos billetes, ¿no? En distintos billetes.
Incluso
para no hacerla,
monedas.
Para no hacerle la faena al kiosquero, ¿no? Que yo no llevo efectivo. Me he dado cuenta. Y hay muchas veces para los viajes, cuando viajo, y sé que me puedo quedar sin batería en el teléfono móvil, porque yo no utilizo ni tarjeta tampoco, no tengo tarjeta encima. Utilizo la que tengo en el teléfono. O sea, yo dependo de la batería.
Alberto, eres un poco raro, ¿eh?
Pues hija.
O sea, ¿tú te acuerdas lo que pasó en julio?
¿Qué pasó?
En julio se cayó todo el Microsoft.
Bueno, sí, es verdad.
Y yo me quedé sin poder pagar, y justo esa vez llevaba menos efectivo del que tenía que tal, y estaba comprando marisco. Todo muy divertido.
Oye, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Leía el otro día, el máximo pago en efectivo son 1.000 euros. Que bueno, ahora entramos en eso, pero en el resto de Europa, es decir, ¿pagamos más los españoles que el resto en efectivo? ¿Somos distintos, no?
Tenemos este complejito de que tenemos que hacer todo como los países nórdicos, ¿no? Que es donde se paga todo en tarjeta, todo digital.
¿Ah, sí?
Sí, 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 desde el principio, o sea, no te tienes que llevar nada. Y es muy cómodo y es verdad, pero tiene una razón. No es porque sean de mentalidad muy avanzada, es que la densidad de población es muy baja. Y entonces no hay muchos cajeros, hay muy pocos cajeros. Entonces es normal que hayan digitalizado todo y que los pagos sean todos pues con tarjeta y con el móvil, con el reloj. Dentro de poco con la mirada vamos a pagar.
Una cosa es que nos gusta, o que prefiramos hacerlo, y otra cosa es que nos convenga. O sea, es decir, ¿es mejor pagar con tarjeta que en efectivo en algunos momentos o no?
Es mejor pagar con efectivo para pequeñas compras, es mejor pagar con tarjeta porque es más, pues es más cómodo, pero tienes que tener cuidado. ¿Con qué tipo de tarjeta? ¿De crédito o de débito? Para pagarte el café, para comprar en la máquina de agua y tal, la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque si no, te puedes encontrar con una deuda a final de mes, con la tarjeta de crédito, que no vas a poder asumir. Entonces, hay que elegir cada medio de pago para lo que sirve.
O sea, ¿tú tienes tarjeta de crédito y de débito?
Sí, señor. Yo tengo de todo.
¿Por qué hay que tener tarjeta de crédito y de débito?
Porque la tarjeta de crédito, por ejemplo, es para si vas a comprar un mueble, un ordenador, algo grande. Y tienes que tener cuidado, ir al banco, ver los límites que tiene. También puedes poner límites para las compras online. Entonces, es como más cómodo hacer esas grandes compras con la tarjeta de crédito.
Vale.
La de débito es para todo el tiempo, para lo que para pagar el metro, para pagar en la cafetería, etcétera.
Ajá.
Y luego el efectivo, pues yo es que soy muy pro efectivo.
Ah, sí, pero
quiero que me lo quiten.
Pero tiene límites.
Claro, claro, porque como en principio, pues se piensa que, claro, con el efectivo parece que estás encubriendo que vas a comprar armas, drogas, cosas así, ¿no? Entonces, para prevenir el fraude, te ponen un límite. Y la verdad es que es un límite que están poniendo en toda Europa, eso sí. Vale, para prevención del fraude. Y
que den 1.000 euros.
Es 1.000 euros, efectivamente.
Por compra.
Por compra.
Es decir, tú puedes ir a 2 establecimientos distintos el mismo día y gastarte 1.000 euros en uno en efectivo y 1.000 euros en otro.
En principio, sí.
Porque dices
no, 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 pues, sí, pero no estoy, no te lo juro por Dios, pero sí, eso sería
sí,
así.
Ya ves, lo que no puedes es comprar una lavadora y un frigorífico en el mismo establecimiento y decirle al tío, oye, divídemelo en dos, porque entonces sí estaría,
exactamente, sí estaría. Eso estaba pensando, digo, ¿me está queriendo pillar?
No, pero vamos a, tenemos una llamada, bueno, tenemos una conversación pendiente con una tocaya tuya.
María Crespo.
María Crespo es gerente de la plataforma de Naria y ella está en defensa del efectivo. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué estás en defensa del efectivo?
Bueno, desde Naria estamos en pro de la defensa de la libertad. Y el efectivo es libertad. Estabais hablando de las posibilidades, de las diferentes posibilidades de pago a través de transferencia, Bizum, tarjeta, decía, bromeaba María, pero a lo mejor no estás broma, a través de la mirada. Y el efectivo es un mecanismo de libertad. Haciendo referencia a los países suecos, a los nórdicos y en concreto a Suecia, en su población utiliza el 80% hasta ahora, solo los pagos se pueden hacer de forma digital. Uh-huh. Y sin embargo se están dando cuenta de que esa forma de pago es una manera de coartar la libertad y están intentando volver al efectivo. Primero por una cuestión estratégica, nos contaban el otro día unos suecos que ya no necesitan un ataque de Rusia a través de ataques convencionales, simplemente con bloquear su sistema electrónico ya tienen, claro, bloqueado todo el país, porque el 80% de los pagos son digitales.
Que serían los que más, perdona que te corte, María, que es que hacía tu tocaya, María, referencia a lo que pasó
¿en julio?
Este año pasado, en julio, que claro, que Suecia sería los que más lo sufrirían, ¿no?
No, y yo que estaba pagando en la marisquería, ¿sabes?
Sí, 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 claro, la caída de Mastercard fue así, y es verdad que el efectivo durante la pandemia sufrió un ataque ideológico, porque desde determinados sectores se identificó el contagio con los billetes, con lo cual ha habido un momento muy doloroso para el efectivo, donde la gente ha dejado de utilizar el efectivo, bueno, por supuesto durante el confinamiento y durante la pandemia, porque se asemejaba al contagio, luego se vio que esto era una estupidez de tamaño natural, y claro, el que la gente haya dejado de utilizar el efectivo supone que es muy costoso volver otra vez a utilizar el efectivo. Y lo que nos encontramos en España ahora es que la gente deja de utilizar el efectivo. Es verdad que la semana pasada publicamos una encuesta que GAC3 hizo para Denaria. La publicamos el día anterior a la del Banco de España. Los resultados son muy parecidos. El efectivo, los españoles lo valoran de forma muy positiva, pero se quejan de que es muy difícil acceder al efectivo. Y por eso lo que reivindicamos es que no desaparezca la infraestructura básica, porque en el momento en el que desaparecen, como está pasando, los cajeros en las zonas rurales, desaparecen 1.000 cajeros al año y, lógicamente, si las personas no tienen acceso a través del cajero, porque el problema es que se corta la oferta del efectivo, la gente deja de utilizar el efectivo, pero no porque quiera, sino porque no puede. Tiene posibilidades.
Claro. Bueno, imagínate las personas mayores.
Es que además, decía, en zonas rurales, que especialmente es donde más personas mayores viven, ¿no? Que ya tuvieron las de esto para empezar a utilizar el cajero y utilizarlo bien, y ahora que saben utilizarlo bien no lo tienen. Esto, yo sé que ha habido mucho bulo en torno a esto en cuanto a Von der Leyen, que quería eliminar todo el dinero en efectivo, pero sí sé que hay muchos gobiernos que han dado pasos efectivos para ello. ¿Por qué esa criminalización del dinero en efectivo? Yo entiendo que controlando el dinero en efectivo puedes controlar más el fraude, pero
y la población,
pero alguien que, pues yo qué sé, saca el dinero, un dinero que ya ha pagado Hacienda y que lo saca del banco, pues qué sé yo, lo que pueda sacar, 2.000, 3.000 euros, lo que sea, para meterlo debajo en el colchón o para lo que quiera hacer con ese dinero, ¿por qué se criminaliza eso?
Bueno, porque es muy fácil justificar el control de las personas y el control de los pagos diciendo que eres un presunto delincuente. En España hay leyes que van directamente en contra del efectivo. Por ejemplo, el alquiler, la ley de vivienda establece, y es completamente una situación ilegal y estamos detrás de ella, que no se puede pagar el alquiler donde hay un contrato, hay una identificación del arrendador y el arrendatario claramente, pero no se puede pagar en efectivo Simplemente porque la ley así lo establece y lo único que dice la ley es que salvo que la persona no tenga una cuenta corriente, que hoy en día me parece que es bastante difícil encontrar una persona que no tenga una cuenta corriente.
Claro.
En el caso del IRPF, por ejemplo, no se pueden aplicar determinadas deducciones de rehabilitación de obra o un gimnasio. En algunas comunidades autónomas tienen deducción de gimnasio, de psicólogo, bueno, actividades específicas. Si las pagas en efectivo tampoco se puede deducir y no tiene ningún sentido porque muchas de esas actividades devengan IVA, con lo cual el usuario ha declarado un IVA y son operaciones transparentes.
Y después hacerte con efectivo suele costar dinero en cuanto a comisiones y tal, María.
Claro. Comisiones, bueno, claro, sacarlo del cajero, por supuesto. Claro. Pero, o sea, el efectivo, la defensa del efectivo es, primero, porque no los españoles, muchas personas, no queremos sentirnos monitorizados y no porque hagamos actividades ilícitas o porque no queramos que hagamos algo contrario a la norma social, simplemente porque queremos disfrutar de esa libertad de poder pagar como queramos en cada momento, como nos parezca. Si en este momento hay esa lucha en contra del efectivo, llegará un momento en el que no haya infraestructura del efectivo, no haya cajeros, no haya furgones que llevan y traen. Por ejemplo, en algunas ciudades con la zona de bajas emisiones, bueno, pues es complicado que el furgón vaya a rescatar el dinero de los comerciantes.
Pues,
Se van poniendo una serie de trabas que cada vez están haciendo más difícil el uso del efectivo. Y cuanto más se frenen las fuentes del efectivo, más cesión de libertad estamos haciendo. Y eso es lo que no queremos. O sea, que cada uno haga lo que le parezca, claro, como quiera y en el momento en el que le parezca.
Nos decía que se acabó el aguinaldo, porque a ver quién le va a dar una tarjeta regalo del Corte Inglés al muchacho con el aguinaldo que te va a tocar la puerta.
No, sobre todo es usar el efectivo porque puedes, porque estás en tu derecho.
Claro.
Sin
claro,
tener que dar explicaciones, claro, ¿no?
Bueno, me voy a quedar aquí con María Blanco, con tu permiso, María Crespo. Ha sido un placer hablar contigo y desde bueno, luego estamos con ustedes. Que yo creo que cuanto más libertad.
A usar efectivo, Alberto, a usar efectivo.
Un beso, María, gracias.
Muchas gracias, igualmente. Adiós.
Oye, y estoy muy de acuerdo con todo lo que decía María, ¿eh? Y después, no hemos hablado de viajes, de qué nos conviene y qué nos conviene hacer cuando viajamos.
Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque, claro, ya sé que es mucho más cómodo, en lugar de sacar divisas, bueno, en la zona euro, ¿no? Obviamente,
claro,
pero hay gente que se va fuera de la zona euro, a México, por ejemplo, sí, a Nueva York se han ido algunos, sí, recientemente, ¿no? Entonces es muy fácil llevarte la tarjeta y decir, pago con tarjeta o saco dinero allí. Cuidado con las comisiones, porque en los cajeros, incluso dentro de la zona euro, los cajeros te cobran una comisión.
Vale.
Luego te pueden cobrar comisión por el cambio de divisa cuando estás fuera de la zona euro. Pero es que además te pueden cobrar comisión también tu propio banco. Entonces hay que tener cuidado. Y luego hay que tener también cuidado cuando vas a comprar en el extranjero con tu tarjeta, que no se la lleven, porque eso pasa, ¿sabes?
¿Cómo?
Se la llevan como para cobrarte, como para pasarla por la máquina, pero claro, a veces te la clonan y es una risa. O por ejemplo, vas a pagar el taxi con la tarjeta y no miras lo que está poniendo en el datáfono. Míralo. Míralo porque yo conozco ya varios fraudes de estos que en lugar de, no sé, $11, de repente son 110 o 1.100.
Hay un asunto que podríamos tratar y que he visto últimamente, bueno, me ha salido en promociones, que son empresas que ahora crean tarjetas de crédito de un solo uso para comprar en internet y para que no tengas que dejar tus datos y tal, que al final es otro pues de los asuntos por los que quieren que utilicemos tarjeta, pues por tener los datos y por saber qué compramos,
claro,
y qué no compramos.
Exactamente.
En cada tal.
Es todo súper control. Lo que sí me parece importante y es un avance es las medidas que se están tomando para crear tarjetas para niños que viajan solos de repente y tal, y bueno, pues se les puede crear una tarjeta que los padres vigilan.
¿Hablamos del lunes?
Lo hablamos el lunes.
¿Sí?
Bueno, perfecto, muy bien.
Gracias, Mary.
Un abrazo.
¿Tú recuerdas el aguinaldo? ¿Te daban aguinaldo?
¿Eso?
Sí,
no,
no.
A mí no.
¿A ti no?
No, no.
¿Tú no ibas puerta por puerta cantando y
villancicos
con la zambomba? Es... Ni...
No, no.
¿No?
yo hacía carta a los reyes.
Ya me he quedado yo solo aquí. A ver, Jorge Bustos, has estado pendiente del congreso este fin de semana del Partido Socialista. Tenían Sevilla hasta arriba de gente y mucho aplauso y mucha sonrisa y mucha mano cogida y...
A ver, informativamente no tiene mucho interés, si somos sinceros, porque no se produjo nada que no supiéramos de antes, aclamación al líder, culto carismático, una especie de musical mormón, Para hacerle una terapia de pareja a la mujer del presidente y al presidente, y que durante un fin de se olvidaran de los problemas judiciales. Lo que pasa es que hoy es lunes, han apagado los focos de Sevilla y las instrucciones avanzan, las investigaciones judiciales continúan y los congresos territoriales, donde puede entrar en disputa el candidato sanchista con alguien que en el territorio pues no pase por el aro de Ferraz, van a empezar ahora. Esos son los congresos interesantes, los territoriales donde haya críticos. Porque el del Finde no tiene más interés que eso, que apretar los dientes y apretar las filas, pero es que eso, digo, es decir, no tiene ninguna capacidad para marcar la agenda política, ni ha habido ningún anuncio que tomarse en serio, porque la agencia esta de la vivienda, tú verás, lleva 7 años en el poder, no ha construido ninguna de las viviendas que anunciaba que iba a construir, y las competencias son de las autonomías, pues no tiene ningún sentido, nada más que para que los muy cafeteros se sientan fortalecidos o reconfortados. Eso es importante, pero luego vamos a hablar también del registro. Hoy entra en vigor el registro de los hoteles, de los datos personales. Sabes que a partir de ahora 42 datos personales va a haber que rellenar cuando te vayas de puente o te vayas a Navidad.
Ojo con los grupos grandes y las grandes ciudades.
Es que yo creo que no se va a poder aplicar. O sea, imagínate, vamos a ser bien pensados. Vamos a pensar que a Marlaska le mueve un propósito sincero de proteger a los menores de la trata, de luchar contra el crimen organizado, aunque yo creo que los mafiosos no se registran diciendo la verdad en los hoteles, pero bueno, no sé. Vamos a pensar bien, cosa que es muy difícil. Con el sanchismo, pero ¿cómo se aplica en la práctica? Si el 95% del sector son pymes que no pueden gestionar ese volumen de datos, o sea, es que es una medida un poco rara y nos va a hacer perder competitividad con otros países que no son tan cotillas con los datos de los clientes.
Bueno, veremos. Oye, veo mucha confusión en gente, hablando del tema de Lobato y de cuándo se publicó la información. Esa carta en la que el abogado y el fiscal de González López... Veo mucha gente confundiendo una carta publicada en un medio que un entrecomillado en un medio.
No, es que claro, es que el documento lo filtra la fiscalía directamente a la Moncloa. Eso es una obviedad que se tiene que sustanciar judicialmente, pero se acabará sustanciando. Porque la señora Pilar Sánchez Acera, cuando le dice a Lobato, no, lo tenemos porque llega. Como llega de
bueno, es que veo muchos medios diciendo que los mensajes ya se muestra que venía de los medios.
Eso es mentira, un documento confidencial. A no ser que ahora los medios de izquierdas sean los que le filtren cosas al mundo al revés, al gobierno. Toda la vida ha sido al revés. Es evidente que al final imputarán a Pilar Sánchez Acera, a la fontanera del fontanero mayor, y tendrá que cantar ella o comerse el barrón, decir de dónde venía la información que ella filtró a primera hora a Lobato para hacer daño a Ayuso. Este asunto va a seguir escalando y se va a unir al de Coldo, al de Ábalos, al de Aldama, y el intento de cambiar la agenda política y mediática de este fin de semana pues va a naufragar.
A ver cómo se comen las uvas el Ejecutivo, lo contaremos aquí, te escucho.
Un abrazo, Alberto.
Chao, Jorge. Les dejo con Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía Cope y luego, bueno, pues todo lo que viene, que es bueno y bueno, va a estar usted informado y entretenido. Le mando un abrazo y mañana a las 6 aquí, puntuales. Chao, chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito.
Perdone, don Ignacio, que... Calla, espera, que el audio que ha recibido no es para usted, pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo, y moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? Era un lavavajillas a mano o a máquina Fire.